A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Camacuá Diario. Estamos arrancando este programa de miércoles 28 de septiembre con novedades varias. Vamos a tener en el programa de hoy toda la cobertura de lo que ocurrió más temprano en el evento realizado en el recreo de la Ciudad Vieja, evento que conmemora los 25 años del primer encuentro de mujeres bancarias. Así fue titulado este reencuentro, actividad que contó con participación de numerosas compañeras, de las que estuvieron en los inicios de lo que fue el germen de lo que hoy es la Comisión de Género, y diversas panelistas que mucho tienen que ver con la participación de las mujeres en general en la vida de la sociedad y sobre todo en los lugares de decisión. Vamos a tener una serie de notas y cobertura del evento de esta tarde en el recreo. También vamos a tener otra cobertura, vamos a rescatar algo de lo más importante de lo ocurrido en el seminario que hizo hoy también en horas de la mañana el Instituto Cuesta Duarte del PCHNT con el apoyo del INEFOP, titulado Coyuntura Económica, Crisis y Recuperación, seminario o conversatorio que brindó la economista Alejandra Pico, directora técnica del Cuesta Duarte, con un análisis económico de lo que ha sido la economía desde el año 2020 hasta estos días, también analizando cómo llegó la economía a la pandemia y cómo fue afectada por esta gran crisis que afectó a todo el mundo y que todavía se están viendo algunos coletazos de sus consecuencias. Vamos a escuchar algunos testimonios de Alejandra Pico y también vamos a escuchar algo de lo más importante que dijo Alejandra Pico allí. Y obviamente si quieren escuchar completo el seminario está disponible en YouTube. Vamos a meternos, para no perder más tiempo de lleno, en los titulares del día de hoy. Tras producirse en el Banco República una falla que paralizó buena parte de las operaciones electrónicas, el Consejo Sector Financiero Oficial de AEBU remitió una carta al directorio del banco en busca de establecer un ámbito bipartito para tratar este tema. La FUNTEP pidió a la ANEP convocar al Congreso Nacional de Educación para discutir la reforma educativa que no fue consultada con los docentes. Además, el gremio de maestras insistió en la tercerización de la extensión del tiempo pedagógico. El presidente del BID, Mauricio Claver Carone, fue destituido de su cargo por inconducta, luego de que se comprobara que mantenía una relación con una subordinada que recibió numerosos aumentos de sueldo en los últimos años. La candidatura de Claver Carone al BID había sido promovida por Donald Trump y respaldada por Luis Lacalle Pou.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a meternos, como le decíamos en el arranque, en lo que pasó hoy temprano, en horas de la mañana, en el PIT-CNT, donde el Instituto Cuesta Duarte, con el apoyo del INEFOP, realizó un seminario titulado Coyuntura Económica, Crisis y Recuperación, con el objetivo de analizar justamente la situación económica de Uruguay en torno a la pandemia. Cómo llegó al 2020 la economía de Uruguay, cómo fue que decayó notoriamente como consecuencia de la pandemia, evidentemente, y también cómo se fue recuperando hasta el día de hoy, que llegamos ya al último trimestre de 2022 con claros signos de recuperación, y cómo está afectando esto a otras aristas de la economía, como el mercado del trabajo, cómo repercute también la inflación. Hay muchos temas que están sobre la mesa. La exposición completa de la economista Alejandra Pico, que fue quien disertó en este seminario conversatorio, está disponible en el canal de YouTube del Cuesta Duarte. Así se puede ver de forma completa. Lo recomendamos. Dura más de una hora. Es extenso, pero sirve para tener un pantallazo general de la situación económica de Uruguay en torno a la pandemia. Es muy interesante. En el programa de hoy, por cuestiones de tiempo, obviamente vamos a enfocarnos solo en algunos fragmentos destacados de la exposición de la economista Alejandra Pico, que es la directora técnica del Cuesta Duarte. Vamos a empezar por un momento en el que ella habla del PBI, la evolución del Producto Bruto Interno de nuestro país, cómo llegó el PBI al 2020, los años previos, destacando ella los más de 15 años seguidos de crecimiento que acarreaba algo que no es para nada común en la historia del país.
A 2019, antes de la crisis, la economía uruguaya había tenido un periodo de 16 años de crecimiento consecutivo del Producto Bruto Interno. Es decir, cada año cuando comparábamos el PBI, encontrábamos un resultado, quitando el efecto que podía tener el crecimiento de los precios, un resultado mayor al del año anterior. Es decir, había un crecimiento durante 19 años de la producción total de bienes y servicios. Y esto lo comento y es particularmente relevante para nuestro país, porque uno de los principales problemas macroeconómicos que tiene Uruguay es la persistencia de crisis económicas, ¿sí? Uruguay adolece, podríamos decir, de no tener periodos prolongados de crecimiento de la economía, ¿sí? Ahí, en ese gráfico que arranca en los 60, podemos ver dos cosas. Primero, la primera caída en los 80, crisis de la tablita, una caída relevante. Luego, la crisis de 2002 y, más chiquito al final, la caída de 2020. ¿Qué provocan esas crisis o esa falta de continuidad del crecimiento? Que cuando se dan esas crisis o esos retrocesos, cae la producción total y después cuesta volver a los niveles anteriores. Y cuando miramos la tasa de crecimiento promedio histórica de la economía, nos da muy baja, porque estamos metiendo años de fuerte caída con años de crecimiento. Y además, eso se conjuga con que las tasas de crecimiento de la economía uruguaya han sido históricamente bajas. Y eso lo vemos también en el grafiquito de abajo, que vemos que el crecimiento de la producción total, medida en volumen físico, es como bastante chatito, ¿sí? Entre el 60 y el 80, la producción total pasa de 100 a 150. 100 o 150, no importa qué, pero crece un 50%. Sin embargo, en el último periodo, a partir de 2005, lo que vemos es que la pendiente de ese crecimiento cambia. ¿Por qué? Porque durante esos 16 años, además de tener un periodo continuo de crecimiento económico, las tasas de crecimiento fueron mucho más altas. Si miramos, capaz que no se ve del todo bien en el gráfico, pero arrancamos de poquito más de 200 y pasamos a 350. El crecimiento de la producción total fue muy importante en ese periodo. Y así llegamos a 2020.
Luego de todos estos años de crecimiento llega un bajón muy pronunciado en la economía en el 2020, obviamente por consecuencia de la pandemia que empezó en el marzo de ese año. Y lo que va a explicar en el siguiente testimonio Alejandra Pico es cómo se produjo esta crisis de manera desigual. Es decir, más allá de que en promedio fue muy grande, no afectó a todos los sectores de la economía.
La caída en 2020 no fue homogénea, no fue igual, ni entre todos los sectores de actividad, ni entre todos los componentes de la demanda. Uno puede mirar la producción total desde distintos puntos de vista, el PBI, lo puede mirar a partir de los sectores de actividad que producen ese PBI, el comercio, la industria, la construcción, los servicios, o también lo puede mirar a partir de los componentes o los motores del crecimiento de la economía, si viene por el lado del consumo interno, por el lado de la inversión, por el lado de las exportaciones, ¿sí? Lo que vemos en 2020 es que la caída esa del Producto Bruto Interno que se dio en promedio no fue igual para todos los sectores de actividad, ¿sí? Ahí tenemos la caída anual del PBI en rojo, 6,1% en 2020 en promedio, ¿sí? La producción total cayó más de 6 puntos respecto al año anterior y vemos que la construcción en ese periodo siguió creciendo.
Pasando ahora a la recuperación de la economía que se empezó a dar a partir del 2021, que se consolidó en el 2022, la economista Alejandra Pico dice que ya en estos momentos el PBI superó a los niveles prepandemia, es decir, al 2019, aunque también destaca ella, no se produjo el crecimiento de forma homogénea entre los sectores.
En términos macro, globales o en promedios, la producción total hoy por hoy es superior a la prepandemia, ¿sí? Eso podría decir que esa caída tan fuerte que se verificó en 2020 ya quedó atrás. Pero como esa recuperación, así como la caída fue muy desigual entre sectores de actividad, también la recuperación viene siendo desigual, ¿sí? Entonces, mientras hay algunos sectores que ya se encuentran muy por encima de la producción que tenían prepandemia, hay otros que todavía no llegaron a ese nivel. ¿sí? Viene siendo desigual, no solo en materia de sectores de actividad, sino también en la recuperación de los distintos componentes de la demanda. Creo que esa es una de las características principales que está teniendo esa recuperación macro que vemos, y es la desigualdad que se está dando a la interna entre distintos sectores y componentes de la demanda.
Un último punto que queremos destacar, rescatar hoy de la intervención de Alejandra Pico, que reiteramos se encuentra completa en el canal de YouTube del Instituto Cuesta Duarte, es lo que tiene que ver con la inflación. Ella hace hincapié en un tema, que es que Uruguay es un país muy dolarizado y que, por tanto, las medidas que intenta tomar el Banco Central para controlar la inflación a partir de subas en tasa de política monetaria, por lo menos no parece ser muy eficiente, y de ese modo, al subir los precios y los salarios no acompasar ese crecimiento, se produce lo que estamos viendo en la sociedad en todos estos meses, es la pérdida del salario real. Vamos a escuchar la explicación de Alejandra Pico.
La otra particularidad que tiene Uruguay es que Uruguay es un país bastante dolarizado, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿qué quiere decir eso? Primero, que hay una cantidad de precios en Uruguay que están directamente fijados en dólares. Circula moneda nacional para algunas transacciones, pero dólares para otros. Para otros, que no es solamente la compra de una casa. Uno va a comprar un electrodoméstico y lo tiene que pagar en dólares, ¿sí? O por lo menos su precio está fijado en dólares. Uno después elige cómo lo paga, el tipo de cambio que esté. Pero hay una cantidad de precios que están determinados en dólares. Lo que hace eso es que la tasa de política monetaria que puede controlar el Banco Central, o el precio del dinero que controla, es el de los pesos. Pero la otra parte dolarizada no la controla. Entonces, muchos analistas dicen que tratar de controlar la inflación a partir de subas en la tasa de política monetaria en economías con dos monedas es bastante ineficiente. Entonces, con la política del Banco Central de subir la tasa de referencia de la política monetaria, hay como dos cuestiones ahí que se le podían cuestionar, valga la redundancia. Hay como dos cosas. Uno, si esto es eficiente en este momento donde la suba de precios no está impulsada por presiones de demanda, sino al revés, porque el consumo de los hogares todavía no se recuperó de los niveles prepandemia. Y el otro cuestionamiento podría ser, ojo, que esto no termine teniendo una mayor incidencia en que se contraiga más todavía el consumo de los hogares. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es cuán eficiente puede ser eso en un contexto de dos monedas.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Arrancamos este segundo bloque de Camacuá Diario. Integramos a la mesa a la periodista Irene Rugnitz, que estuvo hoy más temprano en el espacio de recreo de la Ciudad Vieja, cubriendo la actividad que conmemora los 25 años del primer encuentro de mujeres bancarias.
Así es, Nacho, ¿cómo estás? Saludamos también a la audiencia de Ciudadana y de Radio Camacuá. Efectivamente, terminó hace instantes este reencuentro a 25 años del primer encuentro de mujeres de AEBU, que dio lugar a la creación de la Comisión Hoy de Género, Equidad y Diversidad, en aquel momento Comisión de la Mujer, y se celebró con este evento que contó con la participación no solamente de dirigentas del movimiento sindical local y regional, sino también con muchas compañeras que participaron de aquel primer encuentro y que estuvieron presentes. En la primera mesa de dos que se hicieron, se habló sobre el rol de las mujeres en el movimiento sindical. Allí participó en primer lugar Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT. También lo hizo Alejandra Staub, que es dirigente de la Bancaria Argentina. Y Flor de Lis Feijo, que está al frente de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. Y Milagro Pau, también como referente de esta comisión en AEBU. Al término de la jornada estuvimos conversando con todas las participantes y con algunos asistentes más. Les estaremos compartiendo distintos testimonios, pero hoy queríamos traerles en primer lugar la voz de Elvia Pereira y con qué se quedó al cierre de estas mesas, con qué temáticas y con qué desafíos de las mujeres a futuro en el movimiento sindical.
Bien, en principio un momento de alegría. porque los reencuentros siempre tienen que ser de alegría a pesar de las y los que no están físicamente, pero siguen estando siempre, porque dieron mucho en esto de construir sindicatos. ¿Con qué me quedé, me preguntas, de esta primera mesa? Me quedé con un recorrido que me parece que es bueno recordarlo, que es bueno estar, con que a Ebu en su primer encuentro hace 25 años, es como en tantas otras áreas, pionero para el sindicalismo uruguayo, y me parece que esto está bueno recordarlo y resaltarlo, y más ahora en sus 80, en su 80 aniversario, o sea, me parece bueno, pero también está bueno de este encuentro el remarcar o visibilizar los desafíos que tenemos para adelante. Porque una de las compañeras mencionó, lo hizo gráficamente, algo que lo voy a traer acá, no por hacer mío palabras de ella, pero sí por lo gráfico, que fue cuando habló de la ola. Esa ola que va y viene, que pasa cuando avanzamos en derechos, y específicamente con los derechos de las mujeres, y con estos, con esta lucha de tantos años de posicionar a las mujeres en su rol, y los retrocesos cuando los tiempos políticos históricos nos frenan o nos obstaculiza, y ahí tenemos las mujeres que cambiar de rol y ser parte de la resistencia, que creo que eso es hoy lo que define a nuestros roles en los distintos lugares de las mujeres en el movimiento sindical hoy, es de resistencia.
Mencionaste un dato en una cita en realidad de OIT que a mí me quedó rondando, que tiene que ver con la cantidad de años que tendrían que pasar para que se equiparara la participación de las mujeres con respecto a las de los varones. Me gustaría que retomaras esa idea y bueno, poder pensar, poder preguntarnos para qué sirve también, porque es imposible, o sea, es provocadora la propuesta. Pero de alguna manera tiene un mensaje muy claro para los varones y también para las mujeres, la idea de que tienen que pasar 200 años para equiparar las participaciones.
Bueno, efectivamente, sí es interpelante, porque cuando yo repasé antes de venir al encuentro, eso me impactó y entre otras cosas digo, esto es lo que quiero transmitir. Eso de que faltan 200 o faltarían, ¿no? En términos de la OIT, son ellos los que hacen este estudio y esta proyección, 209 años para que de alguna manera esa brecha entre hombres y mujeres pudiera equipararse. Claro que fuerte. Y yo le doy mucho sentido a eso, porque me parece que cada pasito que se pueda lograr y que se pueda dar en términos de ir reduciendo de alguna manera esa brecha, está bueno para cada momento, para cada persona que esté en los distintos lugares, sea esta mujer o sean los hombres. Porque claro que vamos a avanzar y hacer que esa brecha tan grande se reduzca si ponemos ambos de todos los lugares para que esto suceda. Hablábamos de que es una construcción esto de transversalizar el género, y es tal cual. La construcción nunca se hace en soledad, por lo cual nos necesitamos todas y todos. Y yo creo que tener, siempre nos dicen, tenés la zanahoria, poner una zanahoria es a la que vas. Y bueno, esta es, me parece, uno de los grandes desafíos, y es que desafiar eso de los 200 años y decir las mujeres, los hombres, la diversidad, sea cual sea ella, va a hacer que esta brecha se reduzca en menor tiempo.
Elvia, para terminar, te voy a preguntar particularmente sobre otra cosa que mencionaste que tiene que ver con la responsabilidad que asumiste a partir del último congreso como secretaria del PIT-CNT, también manteniendo tu responsabilidad en la FUM. De alguna manera eso es interesante porque no, habitualmente no nos preguntamos eso cuando compañeros varones asumen responsabilidades, entonces creo que puede haber algo interesante ahí para plantearse y también un mensaje para las mujeres que están ocupando roles de responsabilidad y que pueden estar también como pensando en esas disyuntivas.
Creo que en su momento cuando me lo plantearon no tuve mucho tiempo ni mucha posibilidad de decir no, al contrario. Digo, además, yo no soy de las personas que tengo el no muy fácil. Generalmente digo, sí, se puede y vamos arriba y doy lo mejor y lo máximo para que se pueda. Y bueno, después sale lo que sale. Pero es verdad que esta responsabilidad de la Secretaría General del PCNT, nuestros compañeros de la FUM, cuando lo plantean y lo analizamos, se planteó sin dejar de lado o sin abandonar la Secretaría General de la FUNTEP. Y ahí hay una sola forma de poder hacerlo. Y en ese momento lo pensé desde ese lugar. Y es que no es una secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio la que tira del carro. Somos un montón, y un montón de mujeres, porque la federación en la inmensa mayoría somos mujeres. Equipos formados de trabajo, sí, que hay una secretaria general, pero sigue funcionando. Y la prueba está. Hace unos meses que tengo la doble responsabilidad y la Federación de Magisterio es la que me da menos dolores de cabeza. Mucho más es la otra responsabilidad que es la de la Federación de Magisterio. Creo que cuando los compañeros pensaron, entendieron que bueno, que podía. Y bueno, y así se asumió como un desafío de poder hacerlo, de poder llevar adelante, ¿no? Como poder en sí, pero decide poder llevarlo adelante. Y bueno, y en esas estamos.
Bueno, por ahí estaba Elvia Pereira, como les decía, secretaria general del PIT-CNT y también de la FUNTEP, el sindicato de maestras y maestros de la educación primaria. Y vamos a compartirles otro testimonio, no podía faltar en el día de hoy, las sensaciones de la compañera Milagro Pau, responsable hace muchos años de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU y también hasta hace poquito tiempo del PIT-CNT. Milagro además ocupa la vicepresidencia del Comité de Mujeres de UniAméricas, entonces esto también tenía una perspectiva regional y a la salida, al término, conversamos un poco con Milagro para ver, bueno, cómo había sido este reencuentro y estas mesas que propuso la Comisión de Género de AEBU.
Feliz, cansada, pero feliz, realmente contenta porque creo que ha sido una jornada muy linda. Vinieron muchas compañeras que muchas no nos veíamos de hace mucho tiempo y realmente fue como reconfortante ver, sobre todo, viejas compañeras que volvieron a una actividad de la Comisión de Género, que ya están jubiladas, que están apartadas de la actividad, pero sobre todo compañeras jóvenes, que vinieron muchas compañeras jóvenes que fueron convocadas por la Comisión de Género. Y bueno, eso te da una esperanza, decir, bueno, hay continuidad, hay futuro de la Comisión de Género y bueno, festejar los primeros 25 años no es menor. Fue un largo camino de luchas, de discusiones, de tropiezos, pero satisfecha y saber que quedan compañeras para seguir este camino y que van a avanzar mucho más de lo que de repente nosotros pudimos avanzar en este tiempo. Así que muy conforme, muy contenta, vinieron muchas compañeras y feliz, la verdad que feliz.
No solo hubo reencuentros, sino también hubo dos mesas muy importantes con la mirada sobre el rol de las mujeres en el sindicalismo y también en los lugares de poder, en los lugares de decisión. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué tenés ganas de comentar? Sobre todo también pensando a futuro y en esto que marcás también, que sigue y que es una apertura.
Bueno, yo creo que fue muy buena los aportes que hicieron las compañeras porque hicimos una mirada del movimiento sindical y una mirada también desde los espacios políticos y sociales y creo que justamente lo que podemos ver, que no tenemos que tener miedo de hablar de poder las mujeres, que siempre como que hablamos desde el lugar de que los hombres y nosotros buscando nuestro carguito, nuestra posición, tratando de hacernos un espacio, y yo creo que hay que sacarse el miedo de hablar del poder. Las mujeres queremos el poder, lo merecemos y tenemos la actitud para compartir el poder con los hombres. Nosotros siempre desde la Comisión de Género decimos, nosotros no venimos acá a competir el poder. Lo que queremos es compartirlo. Nosotros queremos estar en los lugares de decisión para dar la mirada de la Comisión de Género, dar la mirada de las mujeres y de los grupos de disidencias. Y creo que eso es construir una nueva sociedad. Una compañera planteaba, decía, no hay que reconstruir, hay que construir algo nuevo. Y yo creo que tiene razón. Nosotros hablamos siempre de reconstruir la sociedad, de reconstruir los espacios sociales. Y hoy fue una mirada diferente que recibimos de esta compañera que dijo, no hay que reconstruir, hay que construir nuevo. Y es cierto, porque si reconstruimos, estamos reconstruyendo algo sobre la base del patriarcado. Y nosotros no queremos eso. Queremos algo nuevo, algo diferente. Y siempre se habla del hombre nuevo. Nosotros queremos hombre y la mujer nueva, queremos la sociedad nueva, queremos las disidencias presentes y con poder y con decisión. Eso es lo que queremos. Y creo que hoy lo que se plantó fue la semilla de eso. No tengamos miedo de hablar de poder, porque saben, nosotros sabemos ejercer el poder y debemos hacerlo.
Milagro, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por esta actividad de reencuentro.
A mí no, al equipo de la Comisión de Géneros, a todas las compañeras que trabajaron y sobre todo a las gurisas jóvenes que se integraron a esta comisión, que son la semilla de que va a florecer. Nosotros de alguna manera simbólicamente regalamos una plantita a cada compañera, a cada compañero que participó de este reencuentro maravilloso. Y bueno, la plantita era una suculenta, que decían, ¿por qué una suculenta? Bueno, porque una suculenta no tiene que llevar tantos cuidados y siempre está viva. Puede marchitillarse, puede achicarse, pero es muy difícil. Resiste viento, sequía, lluvia y todos los temporales. Por eso una suculenta. No porque esté de moda, sino por la fortaleza que tienen, que demuestra la fortaleza de las mujeres. Tantos años hemos sido ninguneadas, invisibilizadas, y sin embargo seguimos caminando. Y otra compañera de la bancaria argentina decía, podemos caminar rápido, podemos caminar lento, pero nunca nos detenemos. Y así somos las mujeres.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de este miércoles. Mañana jueves volveremos a encontrarnos, como siempre, a las 19 horas por Radio Camacuá y Radio Ciudadana 92.3 FM. Chau, chau, hasta mañana.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.